Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Something that can wash out the pain, and I'm sleeping all these demons away. But your ghost, the ghost of you, it keeps me awake. My friends, had you figured out? Yeah, the soul that's inside of you. You tried hiding another you, but your evil was coming through. These guys sitting on the wall, well, they watch every move I make. Bright light living in the shade. You caught.
2:06 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás en la noche. Yo soy Artaun de Azumendi. Gracias por escuchar la cadena COPE. Escuchas el Ghost Dance de Ella Henderson. Mónica Villalain, buenas noches.
Buenas noches, Artaun. Mira, te voy a hablar del definido como el festival más asombroso del mundo,
¿ah?
Que es el Tomorrowland, un festival de música electrónica ambientado. Es asombroso porque está ambientado en los cuentos de hadas y se celebra anualmente en Bélgica. Si hasta el momento el festival duraba 3 días, en esta ocasión serán 2 fines de semana. Las entradas oscilaban entre los 80 y los 400 euros porque ya se agotaron en cuestión de minutos. Todo por disfrutar de más de 400 artistas internacionales que actuarán en 16 escenarios. Pues por este fantástico festival te queremos preguntar, esto nos da pie a preguntarte, ¿qué artista no querrías perderte en concierto? ¿Qué grupo, qué banda, qué cantante, ya sabes, no querrías perderte en directo por nada del mundo?
Yo lo tengo claro.
¿A quién?
A James Taylor.
A James Taylor, no sé por qué me rondaba la cabeza. Pues nada, si quieres decirnos cuál es el grupo, banda, cantante que no querrías perderte en directo, lo puedes hacer en Facebook y en Twitter. Ahí nos encuentras como La Noche de COPE. También nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono, que es gratuito, el 950-6006.
Koulikoro está ubicado a 60 kilómetros de Bamako, la capital de Mali. Actualmente, el campo de entrenamiento de Koulikoro acoge a 110 militares de nuestro país, destinados en la misión europea EUTM Mali, con el objetivo de adiestrar a soldados malienses a los que entrenan cada día. Un adiestramiento que dura alrededor de 10 semanas y en las que los soldados aprenden no solo la parte militar, sino también se les enseñan conocimientos humanos. Nuestro compañero Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE, está de enviado especial en Mali y nos va a contar cómo está siendo esta labor de los militares españoles. Juan, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal en África?
Bueno, pues bastante bien. Para lo complicado que es a veces este continente, ¿no?
Sí.
Pues, y para un europeo que no está hecho a ciertos rigores, tanto del clima como de otra índola que a veces se plantea el día a día en un lugar como este, pues bastante bien porque está siendo muy fácil en el sentido de que además no hace mucha calor. Hoy habremos tenido unos 38 grados, 37, según nos estaban comentando hace unos minutos que estábamos charlando tranquilamente con el propio coronel.
Pues como en Madrid.
Esta misión. Sí, efectivamente casi como en Madrid probablemente, calculo yo. Y luego, bueno, es el momento también, la época de lluvias que ya se ha iniciado. Hemos tenido algún susto incluido, casi aéreo, porque fue muy complicado aterrizar procedente de Dakar el pasado domingo, lunes, ya he perdido un poco la referencia de fecha, el domingo pasado, desde Dakar, en Senegal, aterrizar en Bamako fue muy complicado, en un avión C-295 de la Fuerza Aérea Española, del Ejército de Leyde, mejor dicho, porque las condiciones meteorológicas eran las típicas de la época de lluvias, unas tormentas terribles sobre Mali, y sin embargo llevamos ya aquí 2 días fantásticos de clima, y como te digo, estupendo, y sin lluvias por la tarde, lo cual es de agradecer, porque ese tema de las inundaciones en este país es un problema de primer orden nacional, es un auténtico desafío para el gobierno de este país. Las inundaciones en época de lluvias son terribles. Y aquí estamos muy cerquita, tendré el río Níger, el gran río Níger africano,
¿sí?
Pues lo debo de tener como a 50 metros aquí detrás de mis espaldas, y aquí, bueno, cerquita mismo estoy sentado en en la base de las fuerzas de esta operación EUTM, fuerzas uh-huh. porque son 22 países los que participan, y entre ellos España, es una operación de la Unión Europea, que tiene como objetivo, efectivamente, dar formación en todos los ámbitos al ejército de Mali, que va a combatir directamente sobre el terreno en el norte del país contra esa terrible amenaza, no solamente para Mali, sino para incluso para Occidente, como ya le comentabas, que es el yihadismo radical, el terrorismo organizado pues con grupos como ADMI
sí.
o Ansar al-Dina y otros grupos, incluso los Tuareg, que son los que iniciaron esa rebelión ya hace dos años, más de dos años en este país. Y sin embargo, bueno, pues se continuó con ese combate, esa lucha muy dura en términos militares. Hemos conocido la muerte de un militar francés, porque además de ese combate que mantiene el ejército de Mali, que gracias a esa preparación que les imparten, entre otros, los españoles en esta base de Curicoro, en la que nosotros estamos estos días, el ejército francés tiene abierta todavía la operación Serval, acaba de cambiar de nombre esta semana, pero que se mantiene activa con más de 1.000 soldados desplegados en la lucha contra ese terrorismo yihadista al norte de Mali, y haya fallecido un militar francés precisamente ayer mismo.
Yeah.
Y además los militares españoles también le dan apoyo logístico a esa misión Serval de los franceses desde Senegal, con esos aviones que me trajeron a mí el pasado domingo hasta Bamako. Le dan apoyo aéreo con 48 militares del ejército del aire, básicamente, desde la capital de Senegal. Por lo tanto, España está muy implicada en este combate contra el terrorismo yihadista, en este punto tan alejado, pero tan próximo, porque la verdad es que cuando viajas y ves a la gente, la conoces en el terreno, descubres que todos somos prácticamente iguales, somos muy parecidos.
Claro.
Hay diferencias culturales terribles, pero en fin, sigue preguntándome porque si no tengo
sí,
más
Juan,
preguntas,
no,
si trata de que sea una conversación.
Te quería preguntar si con el tiempo que llevas, que es tu segunda jornada en Mali, ya has podido saber un poco en qué consiste el plan, ¿no? Las directrices de esta formación, a este ejército, bueno, pues un tanto inexperto como es el ejército de Mali, donde los españoles, entre otros países como tú has contado en el EUTM, están tratando de formarles en varios aspectos. ¿En qué consiste realmente o qué nos puedes destacar de esta formación?
Mira, esto, aquí se está organizando grupos tácticos interarmas que se llaman, respondiendo a la estructura del ejército francés. Francia es la gran referencia en todo este tipo de asesoramiento internacional, porque es colonia y ya sabemos. Entonces, siguiendo la denominación del ejército francés, los grupos técnicos interarmas, compuestos por unos 500, 600 personas cada uno de ellos, se están extrayendo del ejército de Mali hasta este centro de Curicoro, el centro de formación del ejército maliense, donde se les está impartiendo la formación en todos los ámbitos. Tenemos 22 instructores españoles, entre otros del grupo de operaciones especiales, con base en Rabat, en Alicante, también militares de la brigada paracaidista, que están trabajando codo con ellos y además con el resto de asesores y de instructores internacionales para formar a todo ese personal. A esos grupos que van llegando de uno en uno, de grupo en grupo, a esta escuela, van pasando en... La operación comenzó, la EUTM Mali comenzó en febrero de 2013, a día de hoy ya llevamos 4 grupos formados que han sido destinados a combatir posteriormente en el norte contra el yihadismo radical.
¿Sí?
Y en este momento ya está el 5º grupo, porque se ha formado o se ha firmado un nuevo acuerdo para que la operación, que tenía una duración prevista en principio de 14 meses, se prorrogue otros 2 años más. Entonces, ahí se les está dando todo tipo de formación, desde artillería, por ejemplo, esta mañana tú veías como unos, bueno, los militares españoles, además de los 22, que no se me olvide, hay más de 100 en esta base en otras labores, además de la formación pura y directa, de seguridad, en fin, de todo eso. Entonces, esta mañana veíamos como los instructores, que es, digamos, el meollo del asunto, impacta muchísimo ver cómo unos capitanes, unos tenientes del ejército español, chavales jóvenes, están dirigiéndose a un alumnado que son militares de un tercer país, en este caso Mali, perfectamente uniformados, la uniformidad se le ha facilitado también en este centro, y entonces se les está impartiendo clases de matemáticas, de geometría, de numéricas, de datos, porque en artillería eso es fundamental para calcular después, interpolar, que llaman ellos, un tiro, un lanzamiento de un obús o de un proyectil, y les están dando unas nociones con cierta enjundia, digámoslo así, a gente, ojo, que hablan un idioma distinto, pero se están dirigiendo a ellos en inglés o en francés, porque todos estos instructores lo dominan, pero es que además algunos de ellos son analfabetos.
Ya.
Entonces, el desafío te lo puedes imaginar. Bueno, pues les están manteniendo la atención, les están explicando en su entorno como auténticos profesores, que ya quisieran algunos profesores, por cierto, de los que yo he tenido en mi pasado.
Sí.
Y después te vas al campo alfa de práctica, de poner en marcha y en práctica esa noción teórica con el lanzagranadas ya puesto allí a pie de terreno. ¿Y qué tal
se les da?
Bueno, de verdad, impresiona. O sea, impresiona cómo se maneja. No hay fuego real, pues muy gracioso porque al final empiezan todos siguiendo las directrices de los instructores. Entonces, grita uno, atención, y además preparándose en francés, siguiendo las directrices de los instructores y lanza. Entonces cuando lanza es como no hay fuego real, entonces se tiran al suelo y hay uno que grita, ¡pum! Claro, es gracioso, pero ojo, es gracioso, pero tiene poca gracia. Estos señores que están ahí, como parece que están, pues eso, que se lo, uno ríe cuando hace el pum, pero ojo, porque lo que saquen de ahí en claro es lo que en el mes de agosto, finales de agosto, primero de septiembre, van a tener que realizar con fuego real y jugándose la vida ya en campo de batalla real. Ojito con el tema, que es un tema muy delicado. Y bueno, tú ves el interés máximo que ponen estos chavales en aprender lo que le están diciendo los españoles. Impresiona muchísimo con qué seriedad los están tratando y con qué atención y con qué disciplina les respetan, les atienden y cumplen sus indicaciones. Pero es que anoche estuvimos siguiendo unas maniobras del grupo de operaciones especiales con base en Rabasa.
¿Sí?
a los soldados marienses en territorio y en terreno, y ayer tarde restando por el suelo, haciendo operaciones de emboscada, de comando, que son las operaciones más arriesgadas en el ejército, digámoslo así, también igual de arriesgadas, pero estas son las que
tipo,
más exposición personal del
tipo
soldado.
¿Tipo pista americana?
Efectivamente. No justamente la pista, sino es que ya restando entre los arbustos, intentando alcanzar un objetivo. Entonces los instructores están manteniendo el control de cómo se desenvuelve la operación y ellos están, y nosotros son absolutamente en serio. Esta tarde hemos visto, por ejemplo, ayer tarde vimos una operación de la Brigada Internacional de Instructores con un capitán finlandés que nos está explicando y demás. Y se pegaban los camiones con los soldados, bajaban y tomaban posiciones rápidamente en el terreno e intentaban alcanzar un objetivo. Son unas maniobras muy, muy, muy serias y de mucha envergadura. Y todo, ojo, que es lo que yo te digo y quiero que aclare, que le quede claro al oyente,
sí,
que esto no son unas maniobras más, es que dentro, en 3 meses, deben de estar formado el grupo para mandarlo a zona de guerra.
De eso quería hablarte, porque ahora mismo se está instruyendo a estos jóvenes, como decías tú, en algunos casos, incluso pues analfabetos locales que están tratando de convertirse de manera acelerada y muy bien instruidos por quienes dominan la situación, como puede ser el ejército español enviado destacado allí. Pero me imagino que mientras estos aprenden y dentro de 3 meses tienen que estar en el frente a los terroristas, habrá otra facción, otra parte del ejército maliense que ya se esté pegando con ellos, previamente instruidos, ¿no?
Totalmente, instruidos aquí. Y de esos instruidos aquí, esta semana hemos conocido, el lunes nos despertamos con la baja, según los rebeldes, de 38 miembros de ese grupo instruido aquí. Y ojo, instruido no solamente en cuestiones, como te estoy diciendo, de armas y de artillería y de operaciones especiales o de comando, no, instruido, ayer nos lo decía el coronel francés Couetou, que está al frente de todo el dispositivo internacional aquí, es el jefe de esta UPM Mali, y nos lo decía, también se les está instruyendo en cuestiones morales, éticas, de combate, porque claro, aquí había un problema, y es que ellos pues tenían como normal el ejército la violación de las mujeres una vez que tomaban las bases o las zonas ocupadas por el enemigo. Eso aquí absolutamente prohibido, y eso es una ley ética internacional aceptada por cualquier combatiente que se coja la norma internacional de la guerra. El tema de la tortura a los prisioneros, porque en el ejército de Mali no había prisioneros, porque directamente se les torturaba y se les mataba.
Es un ejército profesional.
Cambia completamente la película de forma de funcionar de estos soldados, y todo esto hacerlo en 3 meses. Y claro, hay un problema, y es que el combatiente que tienen enfrente, en este caso el terrorismo yihadista internacional, ACMI o los grupos que te he dicho anteriormente, claro, ellos no cumplen ese tipo de normativas. Ellos sí torturan, ellos sí violan mujeres.
Te preguntaba, entonces, Juan.
Hay una desigualdad clara, pero esto es terrible, y con unos problemas, claro, lógicamente dentro de los ejércitos, en Mali, pues es un ejército todavía muy clientelista, y lógicamente, bueno, pues aquí hay un grupo que se está formando ahora mismo que lleva en poquitos días, lleva 3 jefes distintos del grupo.
Juan, te preguntaba si... Escucha, Juan.
Del grupo de Mali, que están...
Juan, ¿me escuchas?
Es un problema para crear un poco de solidez en el grupo que está formando y poder lanzarlo con cierta garantía. Hay un problema de liderazgo, que también nos decía el coronel, esta tarde, el coronel español, que está en el dispositivo, dentro del dispositivo español, dentro de esta base, y además es el jefe de logística de toda la operación UTM de la Unión Europea. Tiene dos gorras, por así decir, que lo separaba el propio coronel. Y por lo tanto, hay una realidad, hay un problema de liderazgo.
Ya.
Y en ese ejército,
Juan,
con todos esos desafíos, forma sobre el terreno, miles de soldados que se han formado ya, se podrán formar finalmente, se calcula a lo mejor unos 8.000 soldados malienses, para mandarlos directamente al campo de batalla, a batirse el cobre. Esto es muy serio.
Juan, ¿me escuchas?
Que esa batalla es de todos.
Juan.
Sí.
¿Me escuchas?
Perfectamente.
Vale, que te estaba intentando hacer una pregunta y lo he intentado 5 o 6 veces, pero no lo conseguíamos. No pasa nada.
No te he oído, se me ha ido la comunicación.
No te preocupes porque es normal, estamos de continente a continente y estás con un móvil y es lógico lo que está pasando. Oye, te quería preguntar 2 cosas. Una, ¿el ejército maliense es un ejército profesional o es un ejército que, dadas las circunstancias en las que se ha visto envuelto el país en el norte del mismo, se ha convertido en un ejército donde, bueno, es obligatorio alistarse?
No, es un ejército profesional. No es un ejército de reclutas, son profesionales que están alistados y que están formando parte de esa Fuerza Armada de manera profesional, sí, permanente.
Vale, y la otra cosa que te quería preguntar ya para finalizar esta comunicación desde España hasta Mali es que nos describas en los 2 días que llevas qué aspecto tiene lo que has visto del país. Es decir, intenta hacernos una fotografía de cómo son las infraestructuras, cómo es el paisaje, qué es lo que te has encontrado, que posiblemente, claro, es un país que no suele ser de destino turístico, al menos no masivo, y bueno, que podemos conocer a través de reportajes, pero ¿qué es lo que has visto tú ahí?
Es un país que vive en la calle, es un país de supervivencia. Se trata de pasar el día, se le ve, pues es África en su estado más puro, y es nada que ver, por ejemplo, con Senegal, que es, fíjate tú, Senegal, ¿no? Pues esto está en unas condiciones bastante peores. Y bueno, y lo que te he dicho resumidamente es eso. Ayer tarde nos dábamos una vuelta por Pulicoro y bueno, pues la típica calle con un poquito de asfalto en la zona central, los mercaditos a los laterales, esa gasolinera con la vieja bomba de la que sacan gasolina y algunas mezclas en potes de como de fruta que han reutilizado para el servicio de la gasolina. Los niños, bueno, pero tienen unas condiciones mínimas, ¿eh? Los niños no van de saltos, hay unas condiciones, yo no vi hambre, pasar hambre,
ya.
Pero sí mucha miseria. Es la imagen típica de este país, con unas miradas y un cariño que transmiten las teduras y las gentes en su cara inmensa, que hace superar cualquier penuria, y con un trabajo, y hay que decirlo, ayer descubrí a algún soldado que era cristiano y le preguntaba si iba a avanzar al frente, lo difícil que es ser cristiano en esta zona, ¿no? Y bueno, cristiano me refiero sobre todo para enfrentarte posiblemente a unos bestias como son los yihadistas radicales estos, ¿no? Pero te quiero decir que hay un trabajo increíble de las monjas colombianas, en este caso aquí en Curicoro, de las monjas españolas, una monja en concreto que dirige un hospicio en Senegal, en Dakar, increíble, con una función social, vamos, impresionante. Soldados de la base de Curicoro que colaboran en sus horas libres con las monjas de Curicoro en ayudar a los niños, a las mujeres que las están formando. Es un país que está todo por hacer, aparentemente está todo por hacer. Yo ya te digo, mucha miseria, no se ve que estén pasando directamente hambre, lo que hemos visto nosotros, pero desde luego están en el límite y con las condiciones que básicamente te resumo en lo que te estoy contando.
Pues Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE y enviado especial a Mali, a ver cómo este destacamento de soldados españoles está ayudando a que los soldados ya y futuros combatientes en el norte contra el yihadismo estén preparados en lo humano, en lo profesional, en lo militar, para hacer frente a esa lacra que es el terrorismo que está asolando el norte de Mali. Muchísimas gracias y buen viaje.
Un saludo a vosotros.
Buenas noches.
Un saludo fuerte. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
2 y 26, 1 y 26 en las Islas Canarias. Victorio Duque, buenas noches.
Buenas noches, Artaón.
¿Qué tal?
Muy bien.
Me alegro.
Pedro Sánchez es el nuevo líder del PSOE.
Sí.
Después de pasar por González y Rodríguez, faltaban los Sánchez. Nuestro hombre es Pedro Sánchez. Bueno, no es Sánchez, es Sánchez y es Pérez. Es Pedro Sánchez Pérez.
PSP.
Esto me lo dijo...
Me lo dijo Pérez. ¿Qué te dijo Pérez? Y estuvo en Mallorca. ¿Qué te dijo Pérez? Y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Me lo dijo Pérez.
Sí, eso es... Es Pedro Sánchez Pérez Castrejón. Lo que pasa es que lo van a dejar en Pedro Sánchez.
Uh-huh.
Sí. Nosotros lo vamos a dejar en Pedro. Vamos a contar la historia de Pedro.
Pedro, un cuento musical para niños de todas las edades. Pero vamos ya con el cuento. Veréis. Una hermosa mañana, Pedro abrió la verja del jardín de su casa y salió a la verde y ancha pradera.
Qué bonita, ¿eh? La historia de Pedro que acaba de empezar ahora.
Tiene jardín, ¿eh?
Sí, lo vamos a entrevistar a Pedro. Buenas noches, Pedro. Aunque como usted está ya pensando en el futuro, igual, pues...
¿Qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días. Está ya adelantándose a los acontecimientos. Es Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo es Pedro para los que no le conocemos?
Yo sé más que tú.
Sí.
Yo soy el cantante.
Ah, ¿es usted cantante?
Yo soy el poeta.
¿Es usted poeta?
Soy el más querido, soy el preferido de la juventud.
De la juventud del partido, claro. Sí.
Hago mil canciones.
¿En serio?
Y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones.
No me diga.
Y le canto a la chica.
¿A la chica?
Canto al tabernero.
¿Al tabernero?
Canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo.
Estoy buscando votos, claro. O sea, que se llama usted Pedro.
Peter,
pero se hace llamar Pedro.
Sí.
Vaya responsabilidad que tiene usted, don Pedro. Se le ve estresado. Le voy a hablar de usted porque es un líder.
Claro, sí. Líder.
¿Tiene usted muy preocupada a la presidenta andaluza Susana Díaz? Vamos a escuchar a Susana Díaz.
Yo solo estoy pensando en Pedro, pobrecito. Espero que no le haya dado fiebre.
Está usted...
¿Por qué le va a haber dado fiebre?
Estresado.
Por el estrés.
La responsabilidad.
Ya.
Menos mal que Susana Díaz le apoya. ¿Verdad, Susana?
Hoy canto para ti. Canto la canción de Pedro, canto para Pedro.
Eso ya lo ha dicho.
Canto así de tu bondad y amistad, mis aventuras junto a ti.
Qué bonito va a ser, Pedro y Susana, ¿eh? Esto va a ser un hit parade. Bueno, le voy a hacer una pregunta, ya que lo tengo aquí a don Pedro Sánchez, sobre España. Una pregunta complicada que no sé si me va a querer usted responder.
¿Eh? Usted pregúnteme y yo me mojo.
Vale, mójese, como decía el gran Guas. Su preocupación, Pedro, don Pedro, señor Pedro, es España. Y sobre todo tras el desastre en el Mundial. ¿Hay que hacer cambios en la selección?
Cambiarla, claro que sí, hay que cambiarla. Yo además creo... No, yo a mí me gusta el modelo alemán.
Como a todos.
Hoy es una institución de cartón piedra que merece ser revitalizada.
Viene usted fuerte. Gracias por su sinceridad, don Pedro Pérez Sánchez González Márquez Rodríguez Castrejón y otras hierbas.
Gracias a vosotros.
Esta ha sido la Town en primicia para la noche de COPE. Un acercamiento a la figura de don Pedro Sánchez.
Quedará que hablar, ¿no?
Sí, este hombre dará que hablar, porque si no, ¿de qué van a hablar la gente?
Victorio, gracias.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next?
Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas también de Ceuta y Melilla recibirán próximamente 17 millones de euros para eliminar la pobreza infantil este año, o por lo menos para intentarlo. Los fondos serán destinados a sufragar principalmente alimentación, ropa, productos de aseo, medicamentos e incluso el alquiler de la vivienda de aquellas familias que tengan niños menores de edad. Queremos saber si es suficiente este dinero para combatir la pobreza infantil, teniendo en cuenta que con la crisis en la actualidad son muchas más las familias pobres que existen en España. Se lo vamos a preguntar a Carlos Usías, él es presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
Y lo primero de todo, ¿qué te parece esta medida, esta inyección de 17 millones de euros?
Hombre, primeramente hay que saludarla, en el sentido de que con cualquier cosa que se haga para tratar de afrontar uno de los problemas que más importantes que tiene España, la propia Unión Europea nos lo dice, el tema de pobreza infantil, pues es bienvenido, ¿no? Son 17 millones que además se tomó en una decisión que se tomó el año pasado en un momento especialmente dificultoso, cuando lo que más bien se oía es que no había dinero para nada, pues para esto hubo esa cantidad. Es verdad que queda muy lejos de lo que se necesita para afrontar pobreza infantil, pero es dinero nuevo, es, digamos, permítame la expresión de decir dinero fresco que llega y que se aporta para afrontar los problemas de pobreza infantil.
La Junta de Andalucía ha sacado un comunicado en el que dice, critica duramente esta medida y dice que es una miseria y que es insuficiente. Me parece que, no sé, toda inyección de dinero, y esta es una cantidad importante, son 17 millones de euros, ayudan, ¿no? Evidentemente, ojalá en vez de 17 pudieran ser 1.700 los millones, pero no sé yo si es momento para, bueno, sacar rédito político con esta crítica.
Mire, yo le digo, que es insuficiente, yo creo que estará de acuerdo hasta la propia ministra.
Sí.
En eso es evidente, o sea, no es... Es evidente que con 17 millones no vamos a solucionar el problema de pobreza infantil en este país. Pero sí es verdad que tenemos que decir que, bueno, que es una, como he dicho antes, es que es una aportación nueva que se hace.
¿Sí?
a otras medidas que ya se están haciendo. Y además es una aportación que viene desde el Estado, ¿no? Que teniendo en cuenta que las competencias en materia de servicios sociales, en materia de en muchas materias que son por las políticas sociales, prácticamente están en las comunidades autónomas.
Claro, están transferidas,
¿no? Con lo cual, y es además es un dinero que no tiene que ser cofinanciado, es un dinero que va directo. Que es insuficiente, por supuesto. Pero y desde luego lo que tenemos que hacer es ver cómo lo aplicamos y tratar de trabajar para que el año que viene tengamos más dinero, más que este dinero, tengamos un plan de pobreza infantil que es necesario y que sea una estrategia donde también estén implicadas las comunidades autónomas y veamos lo que aportamos, se aporta a nivel estatal, a nivel autonómico y cómo utilizamos también los fondos europeos para que esta estrategia de lucha contra la pobreza sea lo más eficaz posible.
Ya hemos hablado de la cantidad, los 17 millones de euros famosos, ahora vamos a hablar de cómo se pueden o cómo se deben repartir. Respecto a esto, ¿qué tienes que decir, Carlos?
Nosotros siempre hemos defendido que se tengan en cuenta el indicador europeo AROPE, ¿no? Verdaderamente es un indicador en el que se pusieron de acuerdo todos los gobiernos de la Unión Europea y es el indicador que tenemos para medir la pobreza. Así dicho, es difícil un poco de explicar, pero para que todo el mundo se entienda, es el indicador que decide que nos hemos dado los europeos para decir cuando en un sitio hay un determinado nivel de pobreza o es mayor o es menor la pobreza en cada uno de los países, ¿no? Y ese, lo que pasa que en pobreza infantil tenemos un indicador a nivel nacional, no lo tenemos por comunidades autónomas, y lo que se tiene que hacer, y sobre todo para el próximo año, es tener ese indicador, que el INE lo trabaje y saque un indicador de pobreza infantil por comunidades autónomas, y entonces se tenga en cuenta pues ese indicador para el reparto de este dinero. En este año lo que parece ser que se ha utilizado más bien se ha hecho una ponderación sobre el tema de lo que es la pobreza en general. Y ha salido los los números que han salido. Hombre, yo creo que hay que tener en cuenta también otros criterios, como puede ser el de población, que sí es verdad que había que tenerlo en cuenta, pero también están otros criterios, como puede ser el de dispersión de la población, como puede ser, y para eso tienen que ponerse de acuerdo, y para eso tienen que poner de acuerdo las comunidades autónomas y a nivel estatal, pero parece ser que no daba tiempo este año a ponerse de acuerdo.
Carlos, cuando iniciamos la entrevista yo decía que principalmente se va a destinar este dinero a sufragar alimentación, ropa, productos de aseo, medicamentos, incluso alquiler de viviendas para aquellas familias que tengan niños menores de edad. En España hemos llegado a un punto en el cual el principal problema o el primer problema a salvar es el de la alimentación.
Vamos a ver, en España estamos hablando de que si es necesario hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo con los temas de alimentación, sobre todo problemas de nutrición. Pero mire, nosotros junto con otras organizaciones sociales hace tiempo que venimos diciendo cuidado que no estamos en una emergencia alimentaria, ¿no? Que alguna vez estamos diciendo cosas un poco extrañas, que cuidado con medidas que como que se están planteando de ala, vamos a abrir un montón de comedores escolares y demás. Nosotros somos más partidarios de que se hagan medidas complementarias donde se tenga en cuenta la alimentación pero que se hagan otro tipo de actividades, ¿no? A lo mejor en vez de abrir un comedor escolar para que vayan una veintena de niños a comer, los 20 niños pobres del barrio a comer, somos partidarios de que se hagan campamentos de verano donde se tenga en cuenta que la alimentación y otro tipo de actividades, y estos 20 niños vayan junto con otros 80 niños que no tengan esos problemas, pues estén ahí diluidos. Es decir, tenemos que manejar con más prudencia algunas de las cosas que estamos diciendo. Somos uno de los países, aunque estamos en crisis, somos uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Y más desarrollados del mundo.
Sí.
No podemos estar afrontando los problemas que tenemos evidentes de pobreza y pobreza infantil, nos podemos estar afrontando como si tuviésemos una situación de emergencia alimentaria, ¿no? Tenemos que alimentarlos con unas políticas que vayan dirigir, que sean más generalistas y que vayan, por supuesto, directamente a las familias sin crear mecanismos de estigmatización de las propias familias.
¿Cómo sabemos o cómo van a saber las administraciones que repartan esta inyección de 17 millones de euros repartidas, ya digo, entre las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, quiénes son los niños o cuáles son las familias en concreto que necesitan de este dinero? ¿Hay un censo? ¿Hay una estadística? ¿Se les tiene localizados por parte de algún organismo?
Los servicios sociales públicos los tienen totalmente controlados. Eso lo saben. Eso no hay necesidad. En eso yo creo que la ciudadanía española tiene que tenerlo muy claro. No se va, ahora mismo los servicios sociales públicos de los ayuntamientos, ¿no? Que están además, que están cofinanciados por las comunidades autónomas y también por el Estado con el plan concertado y demás, los trabajadores sociales de los ayuntamientos saben perfectamente en estos momentos cuáles son las familias y en qué situación se encuentra la inmensa mayoría de las familias. Si hay alguna familia que no está localizada, que me extrañaría mucho, ¿no? Es porque la familia no ha dado a conocer el problema que están viviendo, y algunas de esas familias que no van directamente a los servicios sociales están viniendo a las entidades sociales, pero luego las entidades sociales también estamos en contacto con los servicios sociales municipales, y verdaderamente en estos momentos yo desde luego no hay un censo, pero sí hay un conocimiento perfecto y exhaustivo de cuáles son la situación de la inmensa mayoría de las familias. También es verdad que hay ese margen de esas familias que han llegado a situaciones de gran deterioro, que venían de una situación de normalidad, ¿no? Y que hasta que llegan a los servicios sociales o que llegan a las entidades sociales, falta mucho tiempo por una situación de, primero, de desconocimiento de los recursos, y segundo, de la propia dificultad de afrontar la nueva situación que están viviendo, ¿no?
Y para finalizar, Carlos, esto ha sido una medida, digamos, que hay gente a la que nos ha cogido con el pie cambiado, por sorpresa, en cierta forma. Hablabas antes de que para el año que viene se tiene que hacer un plan más pensado, un plan más reglado y posiblemente con la colaboración o la opinión de muchos más agentes alrededor de esto. ¿Confías en que esto sea un aperitivo para que a partir del año que viene se instaure de una forma menos apresurada y más pensada o más trabajada?
Lo que no estaba trabajado era el indicador que se iba a utilizar para hacer el reparto, pero esto es una medida que venía contemplada en el Plan Nacional de Inclusión Social, o sea, uh-huh, que sí estaba ya contemplado,
vale.
Y además fue una decisión expresa del Ministerio de querer meter ese dinero en el plan concertado, ¿no? Que en ese momento dijimos que era insuficiente, pero que estaba muy bienvenido, porque y además el Plan de Inclusión Social está bien orientado, ¿no? Porque va en la estrategia que plantea también la propia Unión Europea de Inclusión Activa, ¿no? Y lo que sí esperamos es que el año que viene, puesto que ahora está mejorando la situación económica, se están aumentando los ingresos del Estado, pues que se pueda sacar fondos para tener un plan contra la pobreza, que entre ellos contemple también la pobreza infantil, por supuesto, porque no vamos a encontrar nunca niños ricos en familias pobres, ni niños pobres en familias ricas,
¿no? Pues Carlos Usías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, muchísimas gracias por desgranarnos lo más importante de estos 17 millones de euros para eliminar la pobreza infantil este año en España. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaón de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 43, 1:43 en las Islas Canarias. Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
Abrimos el Mapamundi, como todas las noches de los martes, madrugadas de los miércoles. ¿Por dónde? No demasiado lejos hoy, ¿no?
Bueno, esta noche nos vamos a nuestro vecino del sur. Seguimos a su majestad, el rey Felipe VI, en el viaje que ha hecho de visita oficial a Marruecos. Y que además es un viaje muy interesante porque junto al aspecto, digamos, más político, de mayor contenido de la agenda bilateral, sí, de los dos países, con temas muy importantes como, por ejemplo, la ratificación por parte de Marruecos del acuerdo pesquero con la Unión Europea, que va a permitir que parte de la flota pesquera española, en particular de Andalucía, por ejemplo, en Barbate, pues pueda faenar en aguas marroquíes, y junto con otros temas de la agenda bilateral. Pues junto con esto, digo, ha tenido también cierta importancia simbólica, que nos permite adentrarnos un poco en los aspectos más culturales y más institucionales de Marruecos, que es un país, bueno, alguna vez hemos hablado ya de Marruecos aquí y de las ciudades españolas en el norte de África, de Ceuta, de Melilla. Es un país que a mí me parece fascinante, ¿no?
Y además yo creo que ya conocemos lo suficiente o tenemos los suficientes datos como para distinguir el Marruecos que había hasta, sí, Hassan II y el Marruecos que ya de un tiempo a esta, sí, parte suficientemente ha conseguido transformar, nos guste más o nos guste menos, Mohamed VI, ¿no?
Sí, el Marruecos que hereda Mohamed VI va a hacer ya 15 años, todavía, uh-huh, no los ha hecho, pero lo hará dentro de poco, hace ya 15 años, digo, es un Marruecos muy distinto del Marruecos que dejó su padre, ¿no? Hay que recordar que el reinado de Hassan II fue muy largo, fue del año 60 que desentronizado hasta el 99, son prácticamente 40 años,
sí,
buena parte de los cuales fue el periodo que se dio en llamar de los años de plomo, que es una expresión que se utiliza en España también, desgraciadamente.
Finales de los 70, principios de los 80, con ETA.
Sí, pero por razones distintas,
sí,
¿no? Porque cuando se habla de los años de plomo en España, tú lo acabas de recordar, nos referimos fundamentalmente a ETA y al clima de la violencia política, mientras que los años de plomo en Marruecos se refieren al periodo de la máxima represión política. Hay quien dice que comienza en el año 71, con, uh-huh, el atentado en el verano del 71 en Sjirat, un tiroteo que hay, mueven a unos cadetes, los lleva, es un intento de golpe de Estado, que fue seguido al año siguiente por otro intento de golpe de Estado en el 72. El rey Hassan II volvía a Marruecos de un viaje y cuando iba a la altura de Tetuán, seis cazas que despegaron trataron de derribar el avión. Gracias a un engaño del piloto, pues finalmente los golpistas fracasan. Y este periodo se prolonga hasta comienzos de los 90. Hay quien dice que hasta el 89, hay quien dice que hasta el 90, hay quien lo lleva hasta el 91. Y es un periodo en el cual se persigue a los opositores, la represión o el control político de la sociedad es elevadísimo. La policía secreta, la gendarmería forman parte del aparato de control social. Y esto hizo que cuando el rey Mohamed VI llegó al poder, uno de los aspectos que tenía que tratar era precisamente reconstruir la sociedad. Él creó una instancia que se
llamaba... Ganarse un poco al pueblo, ¿no?
Ganarse al pueblo y hacer de alguna manera... Y memoria. Tratar ese periodo de los años de plomo que para muchos había significado la prisión, la tortura, la muerte. Hay historias verdaderamente terribles, ¿no? La historia de la familia del general Ufkir, vinculado a uno de los atentados, a uno de los golpes de Estado, el golpe de Estado del 72, cuya familia pagó por completo.
Uh-huh.
Aparte que el general Ufkir murió. Pero además de esto, el clima de miedo que existía el poder omnívodo de quien era en aquel momento el responsable de Interior y del Control Social, que era Driss Basri, los sucesivos ministros que van pasando, la importancia del ejército. Uh-huh. Salió publicado en Francia hace unos años un libro muy interesante, Les Officiers de Sa Majesté, donde los oficiales de su majestad, donde trataba de la corrupción en determinados sectores, sí, del ejército. Claro, esto es lo que tiene que tratar Mohamed VI.
Un periodo, el de Hassan II, al menos la última parte de Hassan II, de una inmensa emigración a Francia,
sí,
por parte de los marroquíes.
A Francia, a España, a Bélgica.
A Bélgica.
Claro que sí. Claro, porque además llega un momento en el cual no es únicamente un problema político, es también un problema económico, ¿no? Entonces, en ese contexto, cuando llega Mohamed VI, él emprende reformas importantes. Una de ellas es la creación de la instancia de equidad y reconciliación, que aspira a reconocer y a indemnizar a las víctimas del terror político, de la persecución política. Es cierta una cosa, ha sido acusada de que propicia la reparación pero no la justicia porque no identifica a los culpables. Uh-huh. Pero también es verdad que en Marruecos esto ha tenido su importancia, es decir, la posibilidad, incluso sin que se castigara a los culpables, pero de que a la gente le hicieran cierta reparación, incluso económica, por vía de indemnización, y cierta reparación moral de reconocer que el sufrimiento que tuvieron fue injusto.
Y al final no deja de ser una forma de enmendar la plana a tu padre, ¿no?
Pero es que Mohamed VI, reconociendo o respetando la figura de su padre, ha demostrado ser muy distinto de su padre en muchas cosas. Por ejemplo, él ha transmitido una imagen muy novedosa, muy moderna de la monarquía. La forma de referirse, por ejemplo, a la figura del rey en los medios de comunicación ha cambiado. Cuando tú te referías al rey Hassan II, había que utilizar fórmulas protocolarias, algo parecido al antiguo "que Dios guarde a vuestra excelencia muchos años", que sí, se utilizaba en España, ¿no? Bueno, esto ha cambiado. Ahora en cualquier periódico marroquí se refieren a M6 o a Sa Majesté, a su majestad, y ya está. Uh-huh. Hay un aspecto importante. Se siguen manteniendo tres líneas rojas en la prensa marroquí, en general en los medios de comunicación, sí, marroquíes, que son las provincias del sur, el Sáhara, no se puede cuestionar la marroquinidad del Sáhara, no se puede cuestionar el Islam.
No se puede cuestionar la marroquinidad del Sáhara, ni siquiera informar del todo problemas que los saharauis están causando en Marruecos, ¿no?
Con un enfoque institucional. Es decir, tú claro que puedes tratar la información sobre el Sahara, claro que puedes informar sobre lo que sucede cuando hay disturbios en Al Ayun o en cualquier, sí, sitio, se informa sobre esto, pero lo que no puedes poner en el debate, lo que no puedes someter a cuestión, es la idea de que el Sahara es marroquí. O sea, no te puedes convertir, digamos, en abanderado de la causa saharaui. El segundo aspecto es el Islam, y el tercero es la propia figura de la monarquía. Es decir, no es que el rey es un rey, entre comillas, republicano. No. De hecho, si vemos el protocolo que se ha seguido y el iftar, la ruptura del ayuno del Ramadán, con el que se ha agasajado y homenajeado a su majestad el rey Felipe VI y a doña Leonor,
Leticia.
Perdón, a doña Leticia, a propósito de esta última visita, nosotros vamos a tener ocasión de ver cómo la monarquía deja muy claro el poder de la monarquía en Marruecos.
Y luego quizás, en el segundo punto que señalabas, en el asunto del Islam, también habría que distinguir, ya que además en este espacio del Mapamundi hemos hablado muchísimas veces de países de régimen islámico, sí, o de creencia musulmana, que el Islam de Marruecos no es el mismo que el Islam de Irán, ni que el mismo que el Islam de Jordania.
El Islam de Marruecos es Islam suní. En general se practica una de las escuelas del Islam que es la más moderada, la llamada Escuela Maliki, y tiene además un componente muy peculiar, y es que el rey de Marruecos tiene el título de Emir al-Munimin, de comendador de los creyentes, lo cual quiere decir que él tiene una autoridad moral incluso sobre su pueblo, no solamente política sino también religiosa, y la ha hecho valer. Por ejemplo, antes recordaba el golpe de Sjirat. Bueno, cuando los cadetes que ocupan el palacio de Sjirat van a ir ya a matar al rey, lo van a ir a ejecutar, se lo llevan y el rey vuelve escoltado por los cadetes recitando la Fatiha, una de las oraciones más importantes del Islam, porque él hace valer ese papel de comendador de los creyentes. Es, por ejemplo, en su papel de comendador de los creyentes que ahora el rey Mohamed VI está liderando una actividad mediática y de comunicación institucional para contrarrestar el auge del yihadismo que está viniendo desde el sur, desde el Sahel, desde Malí. Entonces,
hace dos o tres días, claro, dábamos cuenta de que Marruecos estaba muy preocupado con aproximadamente ese millar de marroquíes que tienen identificados que están participando, entre otros lugares, por ejemplo, de la guerra de Siria.
Por supuesto, claro. Entonces, él está desplegando una actividad de comunicación y de, no me gusta la expresión pedagogía, pero de adoctrinamiento, por ejemplo, lleva 10 años funcionando una emisora de radio islámica moderada, dedicada, por ejemplo, a la familia, la educación, los valores, la relación entre Islam y democracia. Es cierto una cosa, Marruecos es una sociedad muy conservadora.
Sí.
El rey es enormemente popular y, de alguna forma, es difícil hacer una comparación entre Marruecos y España y Francia.
Vale.
Por poner el caso de los países europeos más vinculados con la historia marroquí, también Alemania en su día tuvo cierta importancia. Incluso es difícil hacer una comparación con su vecino más inmediato, que sería Argelia. Es difícil,
sí,
porque incluso la historia argelina es distinta. A pesar de que las dos tuvieron una parte de vinculación con Francia, Argelia era un departamento francés.
Sin duda.
Entonces, Marruecos no admite, digamos, mucha comparación superficial. Hay que entrar en la profundidad de la sociedad marroquí. Hay que darse cuenta, por ejemplo, de que en Marruecos buena parte de la población, en torno a la mitad, tiene como lengua madre no el árabe, sino el tamazight, el bereber. De tal forma que hay dos Marruecos, el Marruecos del norte y el Marruecos del sur, que son muy distintos. En el sur está la riqueza, en el eje de Casablanca y Rabat, la capital económica y la capital política. Mientras que el norte durante mucho tiempo fue olvidado, el norte se sublevó contra Hassan II, las famosas revueltas. Bueno, esto Mohamed VI lo ha cambiado. Las inversiones que se han hecho en Tánger han sido inversiones multimillonarias.
¿Y entre los bereber y los marroquíes de habla árabe utilizan el francés como lengua franca?
No, normalmente el árabe lo entiende todo el mundo.
Ya.
Lo entiende y más o menos lo puede hablar. Por supuesto que pueden utilizar el árabe y hay ciertos, el francés, y hay ciertos contextos en los cuales el francés es una lengua habitual. Por ejemplo, en el mundo de los negocios. Cualquiera de nuestros oyentes que haya viajado a Marruecos habrá podido comunicarse perfectamente en español en el norte de Marruecos,
sí.
Tánger, Sila, Chaouen, etcétera. Pero a medida que va descendiendo hacia el sur, se va a encontrar con gente que habla español con normalidad, pero además irá encontrando que el árabe va predominando, que el francés va predominando y que se puede comunicar perfectamente en francés.
Incluso los medios de comunicación.
Sí,
¿no?
Sí, desde luego, ya. Algunos de los medios más pujantes en Marruecos, la Nouvelle Tribune, por ejemplo,
son francófonos.
Primero son francófonos, pero además son francófonos en su enfoque de las cosas. O sea, uno tiene la idea de que el debate político, por ejemplo, pues es un debate como el debate que existe en Oriente Medio. No tiene nada que ver. En Marruecos sí existe una élite intelectual, en las universidades, en los centros de estudio. En este sentido, también Marruecos ha cambiado mucho. Normalmente las referencias que se tenían de intelectuales marroquíes cuando nos remontamos a los 80 o a los 90, eran intelectuales que estaban en el exilio. Eran intelectuales que vivían fuera, bien porque por motivos políticos estaban exiliados, bien porque habían optado por desarrollar su carrera intelectual fuera porque les ofrecía mayores posibilidades de proyección. Ahora no. Ahora, por ejemplo, hay grandes intelectuales marroquíes que viven habitualmente en Marruecos. Por poner un ejemplo de escritora más conocida en España, Fátima Bernissi.
Sí.
Fátima Bernissi es profesora de sociología, es catedrática de sociología, y vive habitualmente allí, como podríamos poner otros, ¿no? Entonces, el Marruecos de Mohamed VI es muy distinto del Marruecos que quizá los oyentes que pudieran viajar en los años 90 pudieron conocer.
Vale.
Tiene muchos desafíos ante sí, muchos. Afrontar el auge del yihadismo en sus fronteras sur, insisto, en el Sahel, en Malí, etcétera. La integración de la mujer, el desarrollo económico del campo. Hay zonas del campo marroquí que siguen siendo pobrísimas y donde es necesario hacer grandes inversiones. La transparencia, la lucha contra la corrupción. O sea, es cierto que quedan muchas cosas por hacer, y es verdad.
Y también hay un fenómeno del que aquí hemos hablado alguna vez con Beatriz Mesa, con nuestra corresponsal en Marruecos, que se da en las, sobre todo en las grandes ciudades de Marruecos, de una juventud, yo diría que, bueno, al albur de Internet, de la globalización, está viviendo, por supuesto, con la cultura marroquí de una forma, podríamos decir, un poco más occidental, un poco más europeizada, en cierta forma también, en algunos casos, laica, celebrando fiestas que no corresponden exactamente con la tradición marroquí.
Cierto desarraigo.
Desafiando momentos importantes para ellos, como es el del Ramadán.
Por supuesto.
Hay una especie ahí como de magma entre la gente entre 20 y 30 años.
La juventud marroquí está cambiando. Hay otro factor, además de este que tú has dicho de las telecomunicaciones, que es muy importante, que es la experiencia de la emigración. Hay toda una generación de marroquíes que se han criado, que han crecido en Europa, en España, en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania. en Italia. Entonces, es importante tener presente esto porque están actuando como un factor de transformación social. Es cierto que es la juventud urbana, fundamentalmente. Sí. O sea, si uno va al campo...
Sí, las grandes ciudades.
Claro, si uno va al campo es distinto. Pero esta transformación también está generando nuevas formas de liderazgo. Está contribuyendo, por ejemplo, a que el papel de la mujer en la sociedad marroquí cambie. Está apareciendo el fenómeno de mujeres que tienen posiciones de liderazgo, no solo empresarial, sino, por ejemplo, comunitario, societario, vale. Social, perdón. Entonces, por ejemplo, en asociaciones, en organizaciones no gubernamentales, muchas veces tratando de transformar la sociedad marroquí desde sus propias raíces, de tal manera que, por ejemplo, hay todo un discurso de integración de la mujer en la sociedad marroquí en clave islámica marroquí, que es muy distinta de la imagen que nosotros podemos tener. Por ejemplo, es una integración donde el debate sobre la maternidad no se plantea como un problema, se plantea como una necesidad.
Sí.
Claro, entonces, la idea, por ejemplo, de la compatibilidad entre el trabajo y la maternidad en Marruecos se plantea no tanto como un problema de opciones,
¿no?
Claro, pero no se plantea como un problema de opciones, se plantea fundamentalmente como un problema de compatibilidades, es decir, todo el mundo asume que quiere desarrollar ese aspecto de su vida, quiere tener una familia, quiere casarse, pero también quiere trabajar. Entonces, oye, por ejemplo, se están desarrollando microcréditos, micronegocios.
Y en lo político, a día de hoy, Mohamed VI, ¿cuánto mete la cuchara en las decisiones del gobierno, del presidente, por ejemplo, marroquí?
A ver, toda decisión importante que se toma en Marruecos se toma directa o indirectamente con el rey. De hecho, Abdelilah Benkirane, que es el presidente, sí, que por cierto es un presidente de un partido político islamista moderado, pero islamista, tiene ciertas tensiones con el rey porque el rey cada cierto tiempo le recuerda a quién manda verdaderamente en Marruecos. No únicamente con el nombramiento de ciertos ministros, sino con el veto de determinadas leyes. Por ejemplo, los islamistas querían prohibir las telenovelas en Marruecos, uh-huh, porque consideraban que contribuían...
¿Telenovelas marroquíes?
No, telenovelas en general.
Ah, vale.
No solo marroquíes.
Falcon,
¿no?
Crest.
Sí, sí, las... Claro, esta es otra. Un día hay que hablar de esto. Buena parte, por ejemplo, de las telenovelas que se consumen en el mundo islámico vienen del Líbano.
¿Ah, sí?
Y vienen de Egipto. Claro, de sociedades que a su vez están en transformación. No vienen de Arabia Saudí ni del Yemen.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, los islamistas quisieron prohibirlas. Lo que pasa es que creo que ellos estaban pensando más en novelas hispanoamericanas, etcétera, ¿no? Los
culebrones.
Los famosos culebrones, ¿no? Bueno, y el rey lo ha vetado. El rey ha dicho que no prohíbe nada. Y no lo ha prohibido.
Pues interesante repaso a estos casi 15 años de Mohamed VI, que está notablemente cambiando la forma de ver la sociedad de marroquí. Han estado los reyes hasta el día de hoy visitándoles. Y Ricardo Luis de la Serna nos ha repasado este momento del Mapa Mundi en el programa de la noche. Ricardo, gracias.
Bueno, Lartaun, gracias a todos. Buenas noches.